Just where to put all your faith, and how will it grow? Gonna rise up, but in black holes and dark memories. Gonna rise up, turn mistakes into gold.
Buenos días, 11:33 de la mañana, un martes más, Fuen. Buenos días.
Hola, buenos días, Pilar. Buenos días a todos.
Un martes más para Sentir en Verso, en el que tenemos además nueva invitada. Una invitada que yo, bueno, lo decimos a menudo, pero cambiamos de registro, cambiamos de profesión, cambiamos de todo y pues tenemos a una novedad por aquí. Yo creo que... Yo no la conocía personalmente, pero estoy contenta de que haya venido porque me parece un trabajo muy guay.
Es muy interesante.
A ver lo que nos cuenta ella.
Claro, porque es que además es desde otra perspectiva, ¿no? Porque siempre hablamos de arte, de cultura, de poesía, y ella está en otro lugar, está dentro y fuera también, yo
claro,
creo.
Claro, en el otro lado. Tenemos esa parte como de los artistas, de los creadores, y después tenemos la parte de gestión cultural. Hoy nos acompaña Paula Montes de Oca. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Nos trae un tema, Paula...
que nos ha encantado.
Que nos ha, bueno, a mí en un primer momento me dejaba un poco descolocada, lo tengo que admitir, porque decía yo, a ver ahora qué. Pero nosotras también, como nos atrevemos a todo, Paula dice, ha venido un poco engañada, medio engañada. Pero también nos lo ha puesto dificilillo, ¿eh? Nos ha puesto... Como temática, ¿a qué huelen las nubes? Y esto es muy fácil de soltar, pero ¿a qué huelen las nubes, Paula?
Pues a la abstracción que tenemos dentro de la cabeza, a esa nube que tenemos ahí, que nos dispersa, que nos centra, nos lleva, nos trae, pues a eso huelen las nubes. Uh-huh. O depende del momento.
También, ¿eh? También, depende del momento. Eso lo... Bueno, ya después lo explico en esa poesía final que escribía.
Sí.
Depende mucho, ¿eh?
Sí, también es verdad que yo al principio me ha parecido muy interesante porque es algo como cuando dices la muerte, cuando dices el amor, que son temas preciosos, pero como que directamente te viene la idea. Cuando te dice a qué huelen las nubes, pues ya nos hemos tenido que meter ahí un poco, que viene del anuncio de las compresas Evax, y decir, ¿y por qué se ha quedado esta frase, no? Y es cuando venía que es una manera humorística o filosófica para plantear cuestiones abstractas. Y me ha parecido súper interesante porque ya nos hemos metido en una temática como que abre muchos campos. Y es, y yo no sé si lo diré, porque eso es algo que se te tiene que quedar y yo no lo tengo naturalizado, ¿no? Eso tiene que venir de algún lado. ¿Tú de dónde te venía? ¿De dónde empezaste a usarla o cómo?
Del anuncio, pero Yo creo que es un poco relacionada a la dispersión, a que yo soy un poco dispersa y que muchas veces cuando estás hablando, cuando estás con, con gente y te vienen con temas de, ¿qué me estás contando? Pues es como a qué huelen las nubes, ¿no? Y no sé por qué se me quedó como otros dichos, ¿no? Que se van quedando, yo qué sé, en el acervo popular.
Ah.
Pero a mí se me quedó ese. Entonces cuando... Pero se lo he dicho a jefes y a diferentes... Sí, sí, sí. O sea, yo cuando, no sé, pues eso, ¿a qué huelen las nubes? ¿No? Pues...
No entiendo.
Viajemos.
Sí, es como un poco irónico,
castillos,
¿no?
Como... en las nubes también. Es un poco un viaje de Chihiro, ¿no? Ahí en ese castillo también. No lo sé.
Y puede servir como válvula de escape cuando no sabes muy bien qué hacer
o qué
decir, ¿no? Es como que llevas la conversación hacia otro lado, que es hacia las nubes, ¿no? Y es como, mira, yo me relajo, ahí ya te quedas tú pensándolo y está súper interesante, la verdad.
Bueno, un poco picaresca, ¿no? Un poco traviesillo.
Sí, sí.
Es que el lenguaje está para eso, ¿no?
Uh-huh. En esta info, que además me comparte Fuen, porque es la verdaderamente persona que conoce y personalmente además a Paula, pues presentamos a Paula como una profesional en la gestión cultural, la educación, la igualdad de género, también con recorrido en proyectos tanto nacionales, internacionales. Ahora mismo está en la Casa de los Coroneles, pero ha estado también en el Centro Atlántico de Arte Contemporáneo, bueno, pues diseñando, coordinando actividades culturales, ¿no? Cuando nos ponemos al frente de una profesión así y tenemos que estar buscando, tenemos que estar siempre pues dándole a la cabeza, ¿no? Buscando nuevas ideas y pensando también en lo que le gusta a la gente. Tenemos que conocer muy, muy, muy bien al público de Fuerteventura. Paula, ¿cómo hacemos esto?
Escuchando. Es que yo creo que hay que, cuando se hace una programación, que bueno, que yo soy, o sea, nadie, ¿vale? Dentro de del proyecto, yo simplemente soy una más. Yo creo que lo importante, yo cuando tengo que hablar, cuando vamos a ponernos a, yo qué sé, a crear una agenda cultural o lo que sea para este año, hay cosas que te vienen ya, pues porque tienen que hacerse así, por lo que sea, pues por políticas o porque hay un interés particular en ciertos temas, que a veces también hay que traer temas que de otra manera no saldrían, porque si no es primos con primos, pues la sangre siempre sería la misma. Sí. Pero sí que cuando haces actividades, la gente te habla, y tú lo único que tienes que hacer es escuchar y ver cuáles son las demandas. Yo, por ejemplo, algo que veo que aquí hay muchísima demanda, siempre está relacionado con la escritura porque, y con la fotografía, además de otras cosas. Y, pero sobre todo esos dos temas, cuando tú haces un taller o lo que sea y traes gente y ves que se llena en una hora, en dos horas o en un día, eso significa que, y te llaman, oye, que no hay más plazas, y eso es por algo. También buscar nichos en los que ves que hay un desierto. Por ejemplo, hemos empezado este año pasado a hacer un proyecto que se llama Baby Art, en el que las madres y los padres con bebés de 0 a 2 años tengan un espacio en el que interactuar a través del descubrimiento de que de otra manera no lo había. Y te dice, es que esto no hay. Y tú lo ves porque... Claro. Se llenan dos horas, es estar atenta, yo qué sé, estar con las nubes abiertas.
Sí, y cómo es dedicarse al arte, vivir del arte, ¿no? Porque vives del arte de una manera indirecta, a través del arte de los demás, pero sí que estás ahí al frente y controlando todo esto.
A ver, es una profesión, el arte, yo creo que en cualquier faceta, pues bastante compleja y complicada, porque siempre somos los que menos presupuesto tenemos. A nivel laboral, pues yo comparo mi posición laboral, o sea, con cualquier otra persona, ¿no?, que te pide una licenciatura, etcétera, y bueno, los sueldos son pues peores que igual si de repente yo estaría trabajando en, yo qué sé, Hacienda, ¿vale? Entonces, todo ese tipo de cosas, pues, por amor al arte, le tienes que poner mucho, pues porque crees, porque sabes la importancia que tiene el arte, porque se ha demostrado siempre, ¿no? Ya los primeros seres humanos necesitaban manifestarse a través del arte en las cuevas, y era una manera mágica de conectar y de crear cohesión de grupo y de manifestarse a través de la danza, a través de la música, a través de... Bueno, gracias a esas pinturas conocemos parte de nuestra historia. Entonces, es que el arte está ahí. Y a mí la parte que más me motiva dentro de la gestión cultural siempre es la educativa. O sea, todo lo que es Departamento de Acción Cultural, y es un poquito a lo que yo tiendo siempre a ir, a hacer proyectos cuando se puede en centros escolares, con el profesorado, demandas que igual no se sabe qué hay, pero que igual hay que provocarlas. Y a veces, aunque una actividad parece que falla, igual de repente hay que hacerla un par de veces para que cale.
Claro.
Sí, y en relación con el arte, además, que justamente tú estás en una etapa en la que estás entrando de una manera como también más personal con el máster que estás estudiando de arteterapia en uno de los mejores o mejores centros de España. Entonces, imagino que habrá habido un proceso en relación, porque tú has estado como vinculada con el arte, pero gestionando y gestando proyectos que tú veías que a lo mejor eran necesarios, y ahora estás como más metida, digamos, dentro del proceso creativo, del proceso artístico y del proceso personal que todo eso conlleva. ¿Cómo es la experiencia actual con ello?
Es otro rollo, eso sí que es a que huelen las nubes y, con perdón, las putas nubes, porque yo he hecho proyectos en los que yo los he llevado a cabo. Por ejemplo, el año pasado hice un proyecto con menores de La Oliva que se llama Arte Explorador Ex, Y que era pues viajar alrededor del mundo a través de diferentes manifestaciones artísticas y súper bien. Pero claro, es desde otro punto. El arte terapia es que todavía no soy capaz de explicar qué es, porque es esas líneas, es esa nube, es ese entrar y salir, esos espacios límicos, ¿no? Donde puertas que se abren, en el que umbrales en el que estamos, ¿no? En el que hay que dejar a la gente y hay que dejar que se expresen, crear esos espacios de seguridad en el que tú puedas conectar con tu ser creador. Entonces es, wow, estar ahí simplemente para poder apoyar, involucrándote, pero de una manera indirecta, en el que la otra persona sea totalmente la que cree. Tú no te puedes meter en su proyecto, en su proceso. Entonces es, wow, complicado, porque tus propios miedos, tus propias ideas van surgiendo, pero hay que separarse. No sé, eso sí que saque un en la
Sí, es increíble. Yo no sé si tú has hecho, yo hice sesiones de arte terapia como alumna, y luego sí es verdad que estuve estudiando ciertos cursitos, pero no en profundidad como ella, ni mucho uh-huh. menos. Pero cuando sí fui alumna durante varios años, y me acuerdo que me impactó realmente los procesos tan potentes que ocurrían dentro, y cómo las facilitadoras tenían un lugar como mucho más neutro, ¿no? Como tratando de estar ahí, pero sin que fuera el centro, ni tratar de dirigirte hacia ningún lado, que eso es algo maravilloso. No sé si tú, Pilar, alguna vez has experimentado con la arteterapia, ¿has pensado en ella? O
yo siempre he sido consciente del poder que tiene el arte, ¿no? Para expresarnos, para liberarnos también, ¿no? Esa parte terapéutica que tiene el arte, pero sobre en sí arteterapia de una manera más técnica, como cursos o así, no he tenido nunca ninguna relación.
Es muy interesante, por ejemplo, que las personas cuando estamos muy psicóticas, que nos puede pasar a cualquier persona, neuróticas, etcétera, es cuando estamos bloqueadas y nuestro ser creador es incapaz. Entonces, una persona que está conectada y que es capaz de crear es una persona sana.
Qué fuerte.
Claro, ya luego podemos ir ya a gente que cree que eso que se está imaginando es real, ¿no?
Ya.
Que ahí ya vamos a otro tipo de enfermedades o etcétera, pero incluso esas personas, en algunas, las personas que tienen alucinaciones, etcétera, y que lo viven como algo real, en otras sociedades son personas mágicas y se les tiene en cuenta porque tienen una conexión diferente. Entonces, creo que desde Occidente y sobre todo en España, porque la arteterapia en el mundo anglosajón está muchísimo más afianzada y es una profesión muy válida como psicólogo, una psiquiatra, etcétera, pero sí que te das cuenta de que hay un montón de puertas ahí que explorar, y eso es lo que te da la arteterapia. A mí me fascina, pero yo le llamo el salvaje mundo de la arteterapia, donde cualquier cosa es posible.
Claro, o sea, cuando esto muchas veces lo hablamos, las personas que están vinculadas al arte, cuando están pasando un mal momento y están muy frustradas o le está pasando algo en su vida que desestabiliza, ¿no? Y lo ponen, en este caso, pues hacen una obra por escrito o crean un cuadro que quizás es como muy oscuro, muy negativo, ¿no? Como porque ponen toda esa parte de frustración que tienen dentro, ese sentimiento, lo ponen de una manera visual o que se puede leer. Y esto parece, me estoy volviendo loca, estoy fatal.
Me estás hablando y me ha venido Francis Bacon, o sea, eso es.
Y eso al final es salud, ¿no? Porque claro, también es algo que recomiendan un montón los psicólogos. Pues bueno, hazte un diario y escribe ahí todos los días, claro, qué es lo que piensas, qué es lo que te pasa, para intentar entenderte. Muchas veces cuando escribimos una poesía desde la más absoluta frustración, lo hacemos un poco para ver si me encuentro debajo de todo ese movimiento oscuro que tengo encima, ¿no? Debajo de todas esas nubes negras que tenemos.
Exacto. Ayer, por ejemplo, tuve una sesión de arteterapia, estoy haciéndola en un centro de menores que viven allí, y sobre todo empezó una de las chicas, pero luego otra, y lo que se puso era, con un cúter a rajar revistas. Eso ya es una creación, eso ya es una manera de conectar con tu necesidad. Y luego otra chica siguió, ¿por qué? Porque dice, me estoy relajando, ¿sabes? O sea, crear, ya, cuando tú, por ejemplo, ya el hecho de estar barriendo en casa, le pongo conciencia y de repente en vez de barrer de una forma, barro de otra, ya ahí estás haciendo un acto performativo. Y la performance yo creo que es algo que deberíamos reivindicar y ponerlo en nuestro día a día. Porque, yo qué sé, ya coger un camino diferente, pero la performance yo creo que también es ponerle un poco de conciencia a lo que hacemos. El caminar distinto, el, no lo sé, el oler las nubes, ¿no? Uh-huh.
También es verdad que tú comentabas, pero yo me quedo ahí entre como entre dos mundos, como porque tú ves también como la obra del grito, ves ciertas obras que dices, creo que no tiene nada que ver, en mi humilde opinión, con la arteterapia, porque realmente no les facilitaba, no les ayudaba. Creo que la arteterapia, claro,
mío.
tiene algún sentido en el que la persona tiene que haber ahí un alivio, una relajación o es algo, ¿no? No hay una dirección, pero sí creo que es muy diferente cuando tú estás en un entorno de arteterapia que cuando eres un artista que te metes ahí y que no hay un límite, no hay una manera, no hay un... sino que
los límites son súper importantes, el contener, ¿no? La arteterapia también es un contenedor, no es, yo qué sé, el grito, o yo me puedo poner a gritar, pero si no hay un contenedor, algo que contenga eso, un límite... Puedo llegar a traspasar y a entrar en una crisis. Sin embargo, hay algo que contenga, que es el espacio arteterapéutico. Ese grito, ese lamento o ese lo que sea, no es lo mismo. No es como me rompo y ya está. Estoy abriendo a un proceso nuevo.
Claro.
Es una flipada.
No, a mí me encanta,
la verdad.
Bueno, que huelen
las
nubes total. Sí. Pero
ahora lo entiendes todo,
ahora
¿verdad?
Lo entiendo todo. Pero claro, es que están diciendo algo que me parece muy interesante y muy importante y a tener en cuenta en cuanto al arte, ¿no? Que muchas veces se dice, la creatividad no tiene límites, pero bueno, dentro sí que tiene, ¿no? Tiene que estar como como dicen ustedes, en un contenedor para que no se nos vaya de las manos tampoco.
Claro, que ahí es la diferencia igual entre un estado psicótico y un estado creador.
Claro. Sí, también
puede
hay
ser,
una,
que tampoco yo...
No sé, hay una parte de cuidado. Yo, por ejemplo, he tenido a lo mejor etapas que he estado Alejandra Pizarnik porque lo he necesitado, pero en algún momento has salido de ella. Y
oye,
te has querido Alejandra. Y te has querido, claro, y te has querido meter pues en otra, pues una Rupi Kaur o en no sé, en algún tipo de poeta que fuera más... Con otro espíritu y otra luz, porque te quieres ir agarrando a algo, ¿no? Yo imagino que a lo mejor hay artistas, grandes artistas, que han tenido realmente problemas o circunstancias mentales, pues, de enfermedades. No. Entonces, eso se debe tratar seguramente de otra manera que personas que a lo mejor sí podemos poner esos parones, de decir, mira, he entrado mucho en la oscuridad, pero la verdad es que ya no me apetece meterme aquí,
¿no? Me
estás
recordando una época cuando yo vivía en Barcelona, que era, qué negritud, qué nube tan negra. Y claro, estaba todo el rato escuchando Radiohead hasta que dije, Radiohead, cariño, Tom, yo te quiero mucho, pero tu drama, trátatelo, ¿vale? Porque claro, es que te acaba también
metiendo... No, y muchas veces no es el momento, y ya está.
A ratos, claro, exacto. Te puede venir bien porque el arte lo que tiene es que te puede ayudar a entenderte, a entender qué es lo que te pasa, pero sí, claro, si estás todo el rato, es como... todo el rato con lo mismo, es como primo con primo, otra vez, pues que sale, no hay nada que se genere nuevo.
Sí, bueno, a veces estamos tristes y el cuerpo nos pide ponernos canciones para llorar y otras veces...
está súper bien.
Y está genial y otras veces decimos, mira, no, o sea, yo no puedo estar así todo el día, hay que ponerse aquí música para que haya movimiento.
También el otro día en un podcast en un psicólogo, que no es que me encantara, solo me gustó esa parte que dijo, mira, no te pongas canciones románticas cuando estás en un momento que estás, déjate un poquito, que no hace falta que profundices tanto.
Ya
eres consciente de eso, no te vas a meter. Y aparte que las canciones románticas de casi todas las épocas, aparte de que son muy machirulas, son realmente deprimentes, no son muy realistas, son de me quiero morir, me quiero matar. Hombre, no hay un punto medio entre cómo se ha terminado, pues ya me quiero matar, no, pues hay una cosita media, pues estoy triste, tal, pero puedo hacer otras cosas, ¿no? Es que son una cosa de cortarte las venas.
Y que yo creo que estamos en un momento, y yo la primera que lo hace, en el que entramos a las profundidades de todo.
Ay,
o sea,
madre.
No somos capaces, es como todo tiene que ser a lo profundo.
Uf.
Todo tiene que ser a más. No, o sea, un poquito de, yo qué sé, volver a la naturaleza y salir de esa profundidad y ser un poco más exterior y volver a la piel.
Sí, un poco de superficialidad, ¿no? Ir para arriba, para abajo, para... Es como el equilibrio tiene que estar arriba, abajo, para un lado, para otro. Entonces te tienes que mover un poco entre superficialidad y profundidad, si no,
Pues nos decía Paula al principio, mira, ¿y esto cuánto va a durar? 30 minutos.
Decía, ostras.
¿Qué? No puede ser, eso es mucho tiempo. Bueno, pues son menos 10.
Ya se nos está pasando.
Ya terminamos.
Y entonces,
nos queda poquito.
Nos tenemos que ir despidiendo porque además hoy tenemos un día radiofónico que hay que correr un poco. Entonces,
¿ah,
sí?
Has tocado.
Cosas del directo.
A que vuelan las nubes.
Sí. Entonces, yo voy a tirar ya con mi poesía.
Venga, venga.
Y claro, cuando me llegaba esta temática que huelen las nubes y yo tenía esa intención, ¿no? Pues de ponerla en una poesía o lo que me saliera, porque yo soy un poco, en fin, que a veces sale poesía, a veces no, sale un escrito o no se sabe cómo llamarle. Y depende del momento. Es que a veces las nubes me han olido de una forma
sí,
otras de otra. Entonces, bueno, yo he intentado colar un poco aquí todo eso que me venía a la mente. Estoy tratando de encontrar mi felicidad y ahora todas las nubes me huelen a humo, a cenizas, a carbón. Me encantaría poder abrirme paso entre toda esa bruma que me bastara soplar para que se disipe y ver al fondo, aunque fuera, una pequeña pista, un leve brillo, de esos que se cuelan inquietos entre las pestañas. Un motivo para buscar, la fuerza para encontrar otras nubes más ligeras, más blancas, más amables y más suaves. Que el olfato atrape otros tonos, de páginas nuevas, de velas prendidas y crema solar.
¡Oh! ¡Qué bonito!
Muy bonito, te ha salido ahí tú.
Me ha gustado el tema porque, bueno, en fin, ha salido lo que ha salido, ¿no? Yo tengo que leérmelo dentro de unos meses para decidir si está bien o no. Pero me ha gustado explorar y pensar a qué huelen las nubes, porque no me lo había planteado. Yo creo que ese anuncio era anterior a mi existencia.
Pero, entonces, ya, no, claro, Cari.
No lo tenía.
Una sí. Peina canas, ¿vale?
No lo tenía.
Pero sí que es verdad que yo me acuerdo de eso, a qué huelen las... Y cuando a veces estoy en un avión, me lo planteo. Al igual que me planteo cómo se sienten las nubes, ¿no?
También. Eso sí lo he pensado un montón de veces. Y me flipaba de pequeña cuando iba en el avión. Ya no estamos yendo. Pero ver las nubes por debajo.
Sí.
Y yo pensaba, bueno, yo creo como todo niño, ¿no?
Hay mundos,
¿no? Me lanzo ahí y eso me tumbo. Una colchoneta súper mullida.
Se crean ahí una cantidad de paisajes que...
Claro,
sí.
Puro arte.
¿A qué huelen? No, pero sí he pensado mucho, pues la forma de las nubes, soy muy de mirar el cielo y ver, no sé.
Y la niebla también, y sentirla en la piel.
Ya, es que además se siente. Yo he encontrado cuando estaba mirando, digo, ¿qué frases similares había a este tipo? Había una de Elvira Sastre que me ha encantado, que es, al final solo somos una tormenta que intenta ser abrazo. Se me ha parecido... O yo no sé si me he sentido identificada y el resto no, pero... Y luego hay otro que decía, las nubes flotan en mi vida, no para traer lluvia ni tormenta, sino para añadir color a mi cielo al atardecer.
Bueno, es que Elvira es una cosa...
¡Ay,
increíble.
Madre! Entonces, bueno, pues voy a ir con la mía. Las anteriores no lo eran, o sea, no me quiero apropiar. Ahora viene la mía.
No, claro, las anteriores sí. Eran de Elvira.
Sí, era una de Elvira y la otra de Tagore.
Ah, ok.
Que no sé...
¿Rabindranath Tagore?
No tengo el nombre... Y,
como se diga Tagore,
sí,
una maravilla.
No tengo el nombre, entonces venía de ella. Y yo, como a qué huelen las nubes, me parece muy metafórico, me he metido con eso un poco. ¿A qué huelen las nubes? Veo laderas que derraman su lodo hacia la tempestad. Oigo lunas que advierten de presagios incuestionables. Saboreo el viento secando mis párpados. Toco las rocas rasgando las huellas de mi identidad. Siento la arena tomando tierras imperceptibles. Intuyo la incertidumbre del agua por crear olas. Si supiera que no sé lo que sé, la realidad se volvería un refugio de cadáveres con un limitado número de veces.
Wow.
Ese es para leérselo también varias veces, porque
sí.
Tiene secretitos ahí guardados.
Sí, está ahí como... Es que no se tiene que saber todo al principio.
Claro. Las nubes son densas.
Claro, es que tiene mucho, mucho más allá.
Bueno, faltan 5 minutos, entonces yo creo que me da tiempo a un momento encerrona.
Sí.
¿Quién puede venir a sentir en verso, Paula?
¿A quién
nos podemos llamar? ¿Quién podemos invitar?
Ostras, que me pilles, que no me lo esperaba para nada. Oh, yo
claro.
Sé.
A ver, lo primero que se te ocurra, o si no, damos el comodín de pensar
yo,
unos minutos.
A mí se me han ocurrido dos. Vivo en Puerto Lajas y ahí hay mujeres maravillosas. Uh-huh. Y bueno, se me ocurren varias.
Claro, la arte de Puerto Lajas.
Marina Di Mayo, por ejemplo,
sí.
Mar, Claro, no me va a salir el apellido, que es una fotógrafa maravillosa.
Sí.
Carmen también,
Carmen,
que hace círculos de mujeres, que es un espectáculo, es que son todas mujeres maravillosas. Baby, por ejemplo, que además tiene el estudio de yoga por aquí.
Baby.
Que además de yoga hace otro montón de cosas y siempre está explorando nuevas maneras, ¿no? Y ahí tienes unas cuantas. Todas Puerto Laja es que...
Mucho talento
en Puerto Laja. Y seguro que se lo pienso un poco más. María Sanz, que supongo que ya habrá estado aquí.
No, de momento no.
Pues María es un ser de luz maravilloso, que cuatro
ella
como
sí
ella.
Sí, ya la conozco, sí.
Sí,
y
vamos.
Lo que pasa es que ella trabaja mucho.
Sí, María, es espectacular la capacidad que tiene esa persona para todo.
Mira, pues ya tenemos cómo se
genial.
Nota que eres gestora cultural. Luego me dicen que no me... ¿Cómo se nota que sabe, eh?
Sí, tiene buena agenda.
Sí,
está muy bien.
Sí, pero es que es fácil aquí. La verdad, hay gente muy creativa. Fuerteventura está... Tiene mucho potencial,
sí.
Muchísimo, es una cosa.
El territorio, yo siempre lo digo, es un territorio muy especial para crear. Es que es que pasa, aquí pasa, ¿eh?
Bueno, pues con esa recomendación cultural que nos hacía Paula para el día de hoy, porque siempre, bueno, pues pedimos un tema, pero también pedimos una cancioncilla que pueda definir a la persona o el momento en el que está. Ella ha elegido a Eddie Vedder, Rise, así que nos vamos escuchando esto.
Ay, sí.
Muchas gracias, Paula, por venir.
Muchas
porque
gracias
ha sido
por
genial.
Venir, nos ha encantado.
Bueno, gracias a vosotras por esto y nada, disfrutar Eddie Vedder, que es otro poeta, pura maravilla.
Uh-huh. A Fuenlabe el martes.
Así.
Hasta el martes.
Ah, es verdad, hasta el martes.
Martes,
es verdad, el martes.